Bienvenidos a Sube Radio.
Tu radio local.
Hola, buenas tardes. Os paso con Manolo, el entrevistador.
Hoy tenemos con nosotros a Miguel Aramburu, uno de los propietarios del yagar más antiguo de Asturias. Muy conocido en este consejo por ser el impulsor de cine en la calle.
Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, chicos.
Te vamos a hacer unas preguntas con nuestros compañeros. Doy paso a Daniel.
Muy bien, encantado de poder responder e intentar satisfacer vuestras cuestiones.
¿En qué te inspiraste para hacer el cine en la calle?
Bueno, pues para hacer cine en la calle me inspiré. El primer motivo fue que no había cine en Arriondas. Cuando éramos niños había un cine aquí que se llamaba el Cine Peña Santa. Yo me recuerdo muy contento con poquitos años, 8, 10, 11 años, corriendo al cine las tardes de los domingos. A las 4:30 empezaba la peli. Entonces comíamos y al cine. Y me recuerdo atravesando el parque muy contentito. Como quiera, que el cine se cerró en el año 76 aproximadamente, no lo recuerdo con exactitud, vi la necesidad de que hubiera un cine en Arriondas, aunque fuera un pequeño cineclub, porque no teníamos dinero, y hablo aquí ahora de un grupo de amigos, no teníamos dinero para hacer un cine comercial. Entonces hicimos un cine que se llama un cineclub. El origen del cine en la calle de Arriondas es el cineclub, que era, pues eso, un club en donde el cine se hacía mediante un pequeño grupo de o sociedad que pagaban una cuota al mes, y así podíamos proyectar en el ayuntamiento, en el salón de actos, películas, pues un par de ellas a la semana, solíamos echar incluso tres.
Vale, muchas gracias. Ahora Coldo.
¿Cuál fue tu primera película que proyectaste?
La película primera que proyectamos se llamaba Ratataplan, que era una película, una comedia italiana. Esto, como os digo, lo hacíamos en el salón de actos del ayuntamiento. Y corría el año 1981, yo tenía entonces 21 añitos, y lo hacía con otros amigos, que se llaman Pedro, Fermín, Ramón. Y no acabé antes de contestar del todo la primera pregunta, porque ese primer cineclub, que era en un sitio cerrado, como digo, el salón de actos, después pasamos a hacerlo en la calle. Yo me fui a Madrid a estudiar televisión, iba a estudiar cinematografía, pero decidí estudiar televisión porque entendía que era un lenguaje más moderno, el de la tele, y era también más accesible, porque las teles empezaban a proliferar. Y estudié televisión, y cuando me vine aquí de Madrid, vi que, viendo en Madrid que hacían cine al aire libre, digo, anda, pues en mi pueblo podemos coger la cámara que tenemos encerrada en un salón y la podemos poner en la calle para que todo el mundo pueda ver cine en la calle. Y así fue como nació el cine en la calle. Y la primera película que se echó en cine en la calle no fue la que eché yo con esta idea, fue una peli que echaron mis compañeros cuando yo estaba en Madrid y que se llamaba El gran dictador, de Charles Chaplin, Charlotte. Y la primera peli que ya se echó como cine en la calle, porque yo concebí cine en la calle como días seguidos, varios días de cine seguido en Arriondas, no solo una peli y se acabó, sino varios días, para que la gente tuviera una regularidad y pudiera disfrutar unos cuantos días seguidos. La primera fueron los 10 mandamientos, que era una peli que era entonces como Avatar, era una peli muy costosa y que cuenta la historia de Moisés, la historia de la Biblia. Y esa fue la primera peli que se echó como cine en la calle, los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille. Y tengo que decir que el éxito desde el primer día fue arrollador. No había muchas sillas, y podéis preguntarme qué hacíamos entonces si no había muchas sillas.
Vale, muchas gracias. Ahora va a preguntarte Nacho.
¿Cuántos años llevas haciendo el cine de verano?
Pues fijaros, 30 años hace que empecé ya, amigos. Empezamos en el año 84, o sea que han pasado 30 años. Lo que ocurre, que como yo tuve mucho trabajo durante ese lapso de tiempo, en esos 30 años, una época de mi vida en que tuve mucho trabajo, y lo tuve que suspender. Y las ediciones reales que se proyectó cine en la calle fueron 20 años. Empezó siendo primero una semanita y yo luego me empeñé un poco porque tengo que decir y nombrar aquí a un amigo que desapareció, que era con quien yo lo hacía, que es Maxi Tereñes, que lo llamábamos Chon. Y Chon se encargaba de proyectar, sobre todo llevaba el aspecto de la cámara y de las películas. Antes eran celuloide, era rollo, ahora ya sabéis que es digital. Pero Chon se encargaba un poco de la máquina de proyección y yo me encargaba del aspecto de presentar la película, de las entradas que teníamos que cobrar un poco de dinero para pagar los gastos, porque las películas costaban mucho dinero. Y como os decía antes, las sillas no había, y ¿sabéis lo que hacíamos? Pues pagábamos a un amigo para que cogiera los bancos del parque cada tarde, los retiraba al atardecer los bancos en un carro y los ponía en el lugar donde echábamos el cine, que era en los patios de la escuela, que ahora sigue siendo patio porque es la Plaza García Dori. O sea que el emplazamiento original sigue siendo el mismo, ¿vale? Y esos bancos se retiraban diariamente, se ponían cada día y se retiraban diariamente. Y eso junto con la pantalla, que era una pared pintada, y la proyección, las entraditas, y así empezó Cine en la Calle. Y seguimos un poco igual, solo que no cobramos entrada.
Vale, muchas gracias. Ahora, cambiando de tema, te vamos a preguntar sobre la sidra. Y doy paso a mi compañero Germán.
Bueno, yo quería saber si dicen que tu yagar es uno de los más antiguos de Asturias. ¿Es eso cierto?
Sí, así es. Es un lagar que está construido en 1890... por un señor que además fue alcalde en aquellos años, en aquella época, se llamaba Iñico, Iñico, y en 1890, fijaros que no había pasado ni la guerra de Cuba, que se había hecho ese mismo año el Molino Rojo en París, que todavía pervive el Molino Rojo, que es un sitio de Music Hall, un sitio muy famoso donde empezó a pintar gente tan importante en la historia del arte como Toulouse-Lautrec, Y 1890 es lo que sitúa nuestro lagar como uno de los primeros industriales en Asturias. Y hago la precisión de industriales porque hasta entonces la sidra se hacía de forma casera. No había lagares con una gran producción. Y es a partir de la industrialización cuando es posible el hacer sidra de forma masiva. Una gran cantidad de sidra para ya atender a bares y a chigres, que eran entonces. Y eso lo sitúa, como digo, entre los más antiguos de Asturias, y pongo como referencia que sidra el Gaitero tiene 8 años más que nuestro lagar, pero que era una sidra champanizada, era una sidra que le ponían gas y la hacían más refrescante, no era la sidra natural. Pero nuestro lagar, que siempre ha sido el lagar del oriente de Asturias, por esa antigüedad, pues se remonta, como digo, a 1890, por lo que este año ha cumplido su 125 aniversario.
Vale, muchas gracias. Ahora una pregunta que te quiere hacer Miguel.
¿Es muy difícil el trabajo de la sidra?
Hombre, difícil no es, porque hoy con la maquinaria que se tiene y de la que se dispone, no es difícil, es una cuestión solamente de técnica. Pero antes sí era difícil en el sentido físico, porque requería mucho esfuerzo físico. Había que el molino darle vueltas a mano, había que echar cestos a mano, había que apretar las prensas a mano. Y hoy es difícil en el sentido de que la sidra, como forma de artesanía que es, y si la producción de manzana, por ejemplo, no es muy buena ese año, o si el mismo año madura la sidra en el tonel de forma mala, no puedes tener a veces buena sidra, aunque te lo propongas. Aunque pongas tu esfuerzo y todo tu cariño, y todo tu tesón en hacer buena sidra, como ocurre con el vino, no siempre sale bien. Pero difícil no es, lo que sí es digamos, muy delicado, Hay que tener mucho mimo, y como dice mi papi, el secreto de la sidra no es uno, son tres. Dice, limpieza, limpieza y más limpieza. Esa es la clave, que de hecho hay que aplicarla en casi todo el proceso y tratamiento de alimentos. Hay que tener esa base, la higiene, claro.
Vale. Ahora una última pregunta sobre la sidra. Con mi compañero Diego Carmona.
¿El origen de tu yagar, cuál es?
Sí, el origen, como os comentaba, lo hizo Iñico, que fue alcalde de este pueblo. Tengo que decir como curiosidad también que fue un alcalde que hizo un alcantarillado en Arriondas, que entonces no había alcantarillas importantes, no había un sistema bueno. Hizo un alcantarillado que en muchos tramos de Arriondas todavía existe y funciona, ¿eh? Y Iñico, pues bueno, cuando concibió el lagar Iñico, lo hizo también a la vez que había hecho una bolera, había hecho un restaurante, que era la terraza, que ahora ha desaparecido todo ello, solo queda el lagar, y había hecho un merendero con terraza, que tenía un gran emparrado de uvas, valga la redundancia, y lo había concebido como lo que hoy se llama en términos de hostelería un resort. Es decir, que hablamos de un hostal con alojamiento, hablamos de un restaurante para comidas, de una terraza en donde también se permitía llevar comida de afuera, las excursiones llevaban sus comidas y podían comer allí, y también había una bolera y otros juegos que recuerdo como el de la rana, que era una pequeñita rana como debéis de conocer, en donde se tiraban fichas, una rana con la boca abierta, y había ese tipo de juegos, ¿vale? Y el lagar formaba parte de ese, digamos, complejo, o de ese conjunto hostelero que es.
Y por ejemplo, y cambiando de tema, ¿de dónde te vino ese afán de dar todos los días vueltas en bicicleta?
Lo de la bici, esto es muy importante, lo de la bici. Es una forma de vida, ¿vale? A mí me gusta mucho y me hace mucha gracia ver a la gente que pone un chándal y se pone a correr y lleva un glucómetro, un pulsómetro, un tensiómetro y un reloj para ir mirando, un cronómetro, para ir mirando, midiendo sus pulsaciones, su grado de azúcar en sangre incluso. Prescindo un poco de todo eso, la bici es una forma de vida, más allá del hecho de que quemes toxinas, que también, yo no voy pensando en hacer deporte, y de hecho no me gusta que me llamen deportista. La bici es una forma de vida porque, sobre todo, es una ducha de oxígeno. Es un ejemplo de desplazarte sin contaminar, sin consumir. Y sobre todo, es una experiencia intelectual y estética. Porque yo cuando voy en bici, no voy pensando si he hecho tantos kilómetros. Voy pensando, aquí hay una persona que me cae muy bien, o aquí hay un amigo que voy a saludar y hablar con él, o aquí hay un paisaje bonito, o aquí hay una planta bonita o una piedra y voy a detenerme a observarla. Y, como digo, la bici es una forma de vida. Y sobre todo porque me recuerda mucho cuando lo feliz que yo era en bici, de niño, y que veo que puedo seguir siéndolo, de forma, como digo, sobre todo muy alternativa. Hoy en día se abusa mucho del coche, hoy en día se abusa mucho de estar sano, hay que consumir, hay que tener buenos trajes de licra y hay que llevar y hay que consumir mucho y hay que... No hay que consumir, la bici es un deporte de lo más austero y por esa razón me gusta tanto la bici.
¿Cuántos años piensas seguir con el cine?
Con el cine, como se suele decir, mientras tenga fuerzas y el público que sois vosotros, y es un placer además teneros aquí, que me estáis entrevistando cuando sois los primeros degustadores del cine, espero seguir haciéndolo siempre que tenga facilidades para ello. Tengo que decir que me es un poco complicado porque como lo hago en mi tiempo libre, últimamente, como debo de cuidar a mis padres a la vez que atender el trabajo del lagar, el tiempo de que dispongo no es mucho. Y desde aquí sí hago un llamamiento a todos los que puedan ayudarme en el cine, porque disponiendo de ayuda, que no siempre tengo que decirlo esto alto y claro, pues será un placer seguir haciendo cine. El cine además yo lo concibo, como sabéis, como forma de entreteneros, pero de cultivaros también, de aprender. Las pelis que echamos es para que lo pasemos bien todos. El concepto además es de verlo todos juntos, niños, mayores, pero sobre todo, aparte de divertirnos, el aprender. Eso es como comer, que aparte de llenar el estómago, que eso nos nutra, que nos resulte provechoso intelectualmente. Y en ese sentido, pues sí, espero poder seguir haciéndolo unos cuantos añitos más. Y es un placer porque el eco que tengo, la respuesta que tengo de vosotros y del pueblo de Arriondas y alrededores, porque viene mucha gente de afuera, como sabéis, en verano, pues es muy grande. Y eso es muy, muy gratificante, ver que una actividad que tú haces, que todo el mundo es feliz, porque la clave es hacer felices a los demás, eso es lo más bonito que hay. Entonces, como digo, espero seguir haciéndolo muchos años.
¿Qué importancia le das a las redes sociales en tu faceta cultural?
Pues muchísima. Las redes sociales, fijaros que nos permiten comunicarnos. Entonces, cuando yo estoy en casa y veo una noticia, por ejemplo, el otro día vi determinada noticia de un maltrato a un niño. Mirad, ayer puse en mis redes sociales un niño que en el colegio sufría acoso, que iba con 7 añitos y le cogían una pandilla y le empezaban a maltratar. Entonces las redes sociales tienen la capacidad de darte voz y poder expresar tu opinión a un público que, como es el caso de esta radio, los medios de comunicación pues suelen ser muy reducidos y estar limitados a determinadas actividades. Por ejemplo, para deporte uno pone la radio el domingo y solo encuentra fútbol, cosa que me parece lamentable, que una radio en España, con todas las radios que hay, todas hablen de fútbol, me parece lamentable. Y tan lamentable es que así está España con el fútbol, tengo que decirlo. Viva la pelotita, pero si es a costa de injusticia social, como es el caso, y de anestesia, pues no es muy interesante. Por eso las redes sociales, que nos dan voz y de alguna manera voto y capacidad de influencia y sobre todo de comunicación entre nosotros, como estamos ahora haciendo aquí, es muy importante, porque el pueblo es el que tiene siempre que hacer la cultura. Y las redes sociales en ese sentido, como lo es el cine, nos da la capacidad de hacer un cine. Las pelis que yo he hecho, algunas son de las salas de estreno, pero otras no. Entonces nos da la libertad de poder expresarnos libremente. La respuesta es esa. Nos da libertad de expresar y de hacernos reflexionar. Porque la flexión, amigos, en deporte está bien hacer flexión, pero el cerebro casi nadie lo mueve. Y daros cuenta de que el cerebro humano, lo acabo de poner de hecho en la red ahora que he venido aquí, el organismo más refinado, sofisticado de la creación conocido, es el cerebro humano. Y hay que utilizarlo. Y está bien darle una pelota, pero está mucho mejor pensar. Y cuando está uno viendo patadas a una pelota, es muy difícil que piense y tenga algún tipo de pensamiento, digamos, útil, ¿vale? Gratificante o inteligente.
Vale. En tu interior, ¿qué te hubiera gustado ser en la vida? Hacer, mejor dicho.
Hombre, un poco lo que estoy haciendo. Ahora, a mí me gusta mucho escribir. Yo siempre quise ser escritor. A mí me gusta mucho narrar historias. Cuando yo he hecho cine, de alguna manera, aunque yo no haya hecho la peli, pero sí he seleccionado un argumento, he seleccionado una historia que, aunque no sea yo quien la ha tramado, quien la ha urdido, pues sí veo que es, como digo, nutritiva y que es provechoso el mensaje. Así como os puedo recomendar un libro, pues proyectamos una peli. Pues me gusta mucho la escritura. Estudié televisión, como os decía, porque el lenguaje posterior a la escritura es el lenguaje audiovisual, En ese sentido, aunque he hecho alguna película de actor y tengo algún premio como actor, el director incluso del Festival de Gijón actual, su primera película era yo su actor protagonista, una peli de cine negro, era un mediometraje, y es una peli que fue proyectada en televisión. Entonces, pues a mí me gusta mucho pues la interpretación y también, como os digo, la narración, bien sea audiovisual, que también hice mis cortometrajes y mis pequeños pinitos, como me gusta mucho el interpretar, bien sea a través de la oralidad o a través de la expresión gestual, que es el actuar. Entonces, a mí lo que más me gusta siempre es entretener a la gente y a la vez que enseñarles un poquito en lo que se pueda enseñar para que como sociedad seamos mejores. No es otra la idea.
¿Por qué no llegaste a hacer el sueño de escribir?
Hombre, lo estoy haciendo ahora. Es muy difícil en España, decía un escritor que era Larra, en España decía escribir es llorar. Hoy en día, salvo que seas un escritor muy privilegiado, muy muy famoso, y en España hay 4, se cuentan con los dedos de una mano, los que pueden vivir de la escritura. Y la mayoría de escritores, el resto, tienen la escritura como una profesión alternativa. Es decir, que trabajan en otra cosa. Por ejemplo, tengo un amigo que es de aquí, de Parres, que es César López Llera, que escribe teatro. Tiene un montón de libros de teatro. Y vive aquí arriba, en Calabrezo, por ahí arriba vive. Y él está de profesor en Madrid. Entonces, a pesar de que tiene premios de teatro, no gana tanto dinero escribiendo como dando clases de profesor. Y la escritura la tiene relegada, pues, para cumplir precisamente lo que es su vocación real, que es la de ser escritor. Y como digo, yo escribo, lo que pasa que, bueno, que no se te remunere o que no seas conocido en estos tiempos en que no siempre se aprecia lo mejor, sino lo más comercial, tampoco mucho delito. Uno si escribe con el corazón, que es como hay que escribir y hacer las cosas en esta vida en general, siente cumplido esa vocación.
¿Y cuáles son las tres películas que nos recomiendas tú?
Pues mira, así a bote pronto, os recomendaría, así como películas de niños, por ejemplo, puse ayer una, hablaba ayer en Facebook, una que es La guerra de los botones, que quizá la eche aquí, si es que llegamos a hacer cine aquí en la escuela, como también tenemos previsto. La guerra de los botones sería una muy interesante. Otra podía ser, por ir a un clásico, Tarzán de los monos. Es una peli que a mí me gustó mucho de crío, porque era un señor que estaba en la selva y que sabía sacar partido del entorno de la selva, ¿eh? Y sobre todo por lo que tiene de vivir en la naturaleza, que eso hoy en día se entiende aún más que entonces cuando se estrenó. Y otra peli fue la que os eché este año, que fue Cinema Paradiso.
Ah, sí.
Que es una peli sobre el amor al cine. Y el cine, como os digo, hay que entenderlo como la literatura, es una forma de narración, es una forma de pedagogía, de aprendizaje, y es una forma de, sobre todo, que es lo que el arte tiene que ayudar a ser. Si el arte ha de ser útil y ha de servir para algo, es para ayudarnos a conocernos, a nosotros primero y luego a los demás, ¿vale? Y eso siempre redundará en una sociedad más justa y mejor, que es mejor ser competente que competitivo. ¿Vale? Si alguien no tiene mucha capacidad en alguna disciplina, pues es bueno saber ayudar a esa persona antes que pisarla y decir, yo sé más que este o yo lo hago mejor que este. No, mejor vamos a ayudar a quien no puede hacerlo tan bien y así los dos podremos salir a flote.
¿Cuál es la película que más te gustó?
Mi favorita suelo decir que se llama Amarcord, que es una peli italiana que se parece mucho, mucho a Cinema Paradiso. Y es la historia de un pueblo en donde todos los personajes aparecen, pues hay los niños en la escuela, sale la solterona, sale el historiador del pueblo, sale una señora estanquera que tiene una gran pechonalidad. Y es muy bonito porque habla de la historia de un pueblo y es como la historia de la humanidad. Y casi me emociono al hablar de ella porque la echaremos seguro algún año en el cine. Y es una peli que es del año 74, que se llama Federico Fellini, su director, y que tuvo el Oscar. Fellini también tuvo Oscar por otras, como La Dolce Vita o Ocho y Medio, pero mi peli favorita, Amarcord, que significa Me Recuerdo.
¿Qué personas famosas conoces?
He conocido unas cuantas. Cuando estaba en Madrid estudiando televisión, por ejemplo, conocí a Juan Antonio Bardem, que es el tío del actor Bardem que conocéis hoy. Conozco a Pilar Bardem también, que es la madre de Bardem. Conozco a Berlanga, que se sentó a mi lado una vez en la Filmoteca. Berlanga nunca ve sus películas. Cuando hace sus pelis, Berlanga es un señor director, ya muerto ya hace pocos años, pero es de los grandes del cine español. Y nunca ve sus pelis, porque acaba tan harto cuando las hace, que le da tantas vueltas que luego no le gusta verlas. Pero una vez en la Filmoteca, se sentó a mi lado y vio una peli homenaje a él. Y cuando en el coloquio posterior cada uno dio su versión sobre la peli, él, la que corroboró de todas las que se dieron, fue la mía. Y la película era Calabuch. También conocí a Lute, también conocí a Borges, también tengo fotos con Alberti. Escritores actuales: Vicente Molina Foix, Antonio Muñoz Molina, Luis Antonio de Villena. He conocido mucha gente importante, pintores también. He conocido a Juan Manuel Díaz Caneja. En fin, que en Madrid es fácil porque si te mueves en determinados espacios culturales, es fácil encontrarse siempre con gente famosa.
¿A qué amigos tienes pensado invitar a Sube Radio?
¿Perdón?
¿A qué amigos tienes pensado invitar a Sube Radio para que le entrevistemos?
¿Qué amigos he pensado invitar?
Sí.
No he pensado, ahora que me lo dicen, no he pensado así ninguno. No sabía que podía tener yo capacidad de invitar amigos, pero entrevistaría mucho a la gente de la calle, a la gente entrañable de Arriondas, a la gente que no siempre sale en las revistas. En la revista del Bollo no siempre salen todos.
Alguien famoso, hombre.
Importantes, hombre, pues mira, el sábado que el viernes este próximo tengo la visita de Pilar, la historiadora, Pilar Vicente. Y Pilar Vicente, por ejemplo, es una amiga que hemos conocido vuestro profesor Agustín y yo en El Parador, es una amiga escritora y profesora también, y ella podría ser una. Y pues tengo también el director de cine Nacho Carballo, podría ser otro que también conozco. Pues hombre, así, ahora no se me ocurren más, pero me gustaría mucho también entrevistar, darle voz a gente que no las tiene habitualmente, ¿eh? Gente de aquí de Arriondas, por ejemplo, pues que ha estado toda la vida, o alguien que ha estado toda la vida limpiando por ahí pisos y tiene seguro muchas historias que contar, o una madre que ha sacado adelante una gran familia.
Vale, la gente de día a día.
Me gustaría mucho la gente de día a día, eso es. Porque sabéis que la cultura verdadera nace del pueblo, de abajo del todo.
Vale, ya van los curvales.
Estamos por terminar la entrevista.
Y muchas gracias por tenerte aquí con nosotros.
Bueno, gracias. Es un placer. Gracias por haberme invitado. Considero que ha sido un gran honor, un privilegio y, sobre todo, una gran satisfacción, y que he aprendido mucho con vosotros.
Y esperemos tenerte alguna otra vez.
Será un placer, pues así lo deseo y espero yo también. Muchas gracias, amigos.
Tu radio.